Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que si aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, desde territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas. Ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 9 de julio de 2019 y ya tenemos aquí los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. A pesar de la represión y los cercos policíacos, varias damas de blanco lograron asistir a misa este domingo en La Habana y otros lugares. La opositora Marta Beatriz Roque se enfrenta nuevamente a la seguridad del Estado y dice que su casa no es una prisión. Activista de la UNPACU en la parte oriental de Cuba denuncia brote de dengue en Holguín. Cuba está en peligro de un nuevo periodo de hambruna, advierte Organización Internacional de Derechos Humanos. Nuevas regulaciones desatan crisis del transporte urbano en Santiago de Cuba. Damnificados de Baracoa, afectados por huracanes de hace varios años, se quejan de que su situación continúa inalterable. Un incendio dejó a oscuras desde el sábado pasado el municipio de Güines. El cardenal Jaime Ortega continúa en estado estable e incluso ha participado en misa, según reporte de la arquidiócesis de La Habana. Un congresista estadounidense intercede porque se otorgue asilo a opositores cubanos. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Jordan Marrero, quien reporta desde Camagüey la denuncia de un preso político acerca de frecuentes y extensos cortes de electricidad en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad. En Mirada al Mundo, el postigo a través del cual nos asomamos a la actualidad internacional, La Voz de América reporta: el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que una delegación suya se reunirá en Barbados con representantes del régimen de Nicolás Maduro. De La Voz de América también, el vicepresidente Mike Pence advirtió que Estados Unidos no dejará de presionar a Irán para que no posea un arma nuclear. De la agencia EFE, la Unión Europea expresó su apoyo a Ucrania en su conflicto contra rebeldes prorrusos en el este del país y exigió que Rusia dé pasos hacia la paz. De Euronews, las protestas populares obligan a la jefa del gobierno de Hong Kong a declarar muerto el polémico proyecto de ley de extradición. Y en lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos ampliará posteriormente. Tenemos en el fútbol, Antoine Griezmann le ha comunicado al Atlético de Madrid que piensa depositar los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión. Mientras tanto, acá en las grandes ligas del béisbol, el novato de los Mets de New York, Pete Alonso, gana el derby de jonrones. La ampliación de estas noticias, amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí al Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y ya tenemos aquí los detalles de las principales informaciones. A pesar de que agentes de la PNR y de la Seguridad del Estado detuvieron a más de 20 damas de blanco, varias de sus integrantes lograron asistir a misa el domingo en Cuba para exigir la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Esto está siendo reportado por Radio Televisión Martí. El expreso político Ángel Moya dijo a la radioemisora que las opositoras asistieron a misa en varias iglesias del país, con excepción de la de Santa Rita, en el barrio Habanero de Miramar. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia con el objetivo de detener a las damas de blanco que intentan entrar al lugar, explicó Moya. Este fue el domingo 191 contra la campaña Todos Marchamos de parte de la Seguridad del Estado. En La Habana fueron arrestadas 4 activistas del movimiento femenino, 15 en Matanzas, 2 en la provincia oriental de Guantánamo y 3 en Santiago de Cuba. Entre las detenidas se encontraban la líder del grupo, Berta Soler, y la dama de blanco, Zulema Jiménez, arrestadas al salir de la sede de la organización femenina en la barriada Habanera del Auto. El lunes fue arrestada en su vivienda la dama de blanco Mayelín Peña, a quien la Seguridad del Estado le ha estado ofreciendo la salida de Cuba con los gastos pagados hacia Guyana y ella no ha aceptado, según escribió Ángel Moya en su cuenta de Twitter. Más informaciones. La oposición pues continúa plantándole cara a la dictadura. En este caso se trata de la opositora y exprisionera política Marta Beatriz Roque, que fue arrestada este lunes durante varias horas y conducida a la localidad de Bauta, en la provincia de Artemisa, donde fue sometida a un interrogatorio por parte de oficiales de la Seguridad del Estado. Marta Beatriz Roque Cabello intentaba salir de su vivienda en compañía de la activista Lázara Eumelia Aillón Reyes para hacer algunos actos de protesta por las acusaciones contra 2 miembros de la Red de Comunicadores Comunitarios, organización que ella coordina, cuando ambas fueron detenidas. Los activistas Tania de la Torre Montesinos y Leonardo Cancio del municipio Manzanillo en la provincia oriental de Granma han sido injustamente instruidos de cargos, denunció Marta Beatriz en entrevista con Radio Televisión Martí tras su liberación. No he dicho lo que voy a hacer, eso es lo que tiene preocupada la Seguridad del Estado, dijo la exprisionera política en referencia a la manifestación que planea. Roque Cabello agregó que el oficial a cargo del interrogatorio le dijo que cuantas veces salga, cuantas veces me van a arrestar. A pesar de la amenaza y de la permanencia de efectivos policiales frente a su vivienda en el barrio capitalino de Lawton, la opositora afirmó que va a volver a salir porque dijo, mi casa no es una prisión. Amigos, y una denuncia que recibimos directamente dice que la coordinadora de la UNPACO en la provincia de Holguín, la señora María del Carmen Cala Aguilera, reporta una epidemia de dengue en Holguín. El Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín estaba rotado de pacientes a capacidad, según este reporte. El anexo al hospital, llamado Casa Renil, también está lleno a capacidad. El anexo tiene una fosa en tierra llena de agua acumulada, que se encuentra llena de larvas, y la fosa está contigua a las persianas de la ventana por la que se ventila el salón de los pacientes. Los nuevos pacientes contaminados con el dengue son enviados a sus casas sin medicamentos por no haber capacidad en los hospitales. Un grupo de activistas y familiares de los contagiados fueron a quejarse a la oficina del representante del partido en la zona y este les respondió que no había medicamentos ni avionetas para fumigar. La epidemia continúa extendiéndose. La señora María del Carmen Cala fue presa política durante 3 años y medio y el hijo mayor de ella, de 25 años, fue dejado morir en 2018 sin asistencia médica en el Hospital Vladimir Ilich Lenin por el médico Edilio Herrera Velasco, por orden de seguridad del Estado, según denuncia la señora Cala, como represalia de las actividades oposicionistas de su madre. Su hijo menor fue al Hospital Lenin y tuvo un encuentro físico con el médico Herrera Velasco. Allí fue detenido y acusado de intento de asesinato premeditado. Fue sentenciado a 18 años 6 meses. La señora Cala realizó una huelga de hambre de 47 días y la sentencia del hijo Juan Manuel Arias Cala fue rebajada a 15 años 6 meses. Y aún se encuentra preso en la prisión conocida como la Ladrillera. Juan Miguel Arias Cala también pertenece al UNPACO. La señora Cala autorizó dar su nombre y el de su hijo Juan Miguel Arias Cala para esta denuncia. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con lo último del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. De acuerdo con un informe del diario Mundo Deportivo, Antoine Griezmann le habría comunicado al Atlético de Madrid que piensa depositar los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión y que no se presentará más con el conjunto pese a haber sido requerido. El viernes pasado, el Atlético de Madrid emitió un comunicado en el que repudió las declaraciones del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien aceptó que están negociando para fichar al jugador francés, y también cuestionó el comportamiento de Griezmann, citándolo a la pretemporada en tanto no se resuelva su salida del club. Ahora Griezmann tendrá vía libre para fichar con el Barcelona y lo que resta de julio para cubrir el pago de la cláusula de rescisión. Se sabe que el Barça tiene la intención de hacer oficial su contratación esta semana y presentarlo antes del arranque de la pretemporada, que será el próximo domingo 14 de julio. Y nos vamos al béisbol. Ayer se celebró el Derby de Jonrones, el evento anterior al Juego de Estrellas que pone en disputa a los grandes toleteros de las mayores. Vladimir Guerrero Jr. brindó un gran espectáculo, pero fue Pete Alonso, primera base de los Mets de New York, quien ganó la final del Derby de Jonrones y con ello se embolsó $1,000,000, casi el doble de su salario para 2019. Guerrero, el toletero de los Azulejos de Toronto, impresionó con 91 vuelas cercas en total, pero fue evidente que llegó sin energía suficiente a la ronda final luego de haber ganado una emotiva semifinal contra Jock Peterson de los Dodgers de Los Ángeles. Pete Alonso necesitaba 23 jonrones para superar a Guerrero Jr. en la final y lo consiguió con un buen batazo entre el jardín izquierdo y el central. Es el segundo novato que gana el Derby después de que Aaron Judge lo consiguió en 2017. Es también el primer pelotero de los Mets que se lleva la competición en solitario, pues en 1986 Darryl Strawberry compartió el título con Wally Joyner. Alonso le puso suspenso a su participación con dos victorias apretadas para llegar a la final contra Guerrero. Primero superó al dominicano Carlos Santana de Cleveland 14-13 en la primera ronda y en la segunda 20-19 al venezolano Ronald Acuña Jr. de Atlanta para fijar el enfrentamiento con Guerrero Jr., cuyo padre había ganado el evento en 2007. En la presente temporada, Pete Alonso acumula 30 cuadrangulares, nada mal para un novato que devenga el salario mínimo de las grandes ligas de $555,000. Hoy martes se celebra el Juego de las Estrellas. Mañana les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí tenemos otra información, esta viene a través de cubanet.org y dice que la población cubana está abocada a un nuevo periodo de hambruna similar al producido en la década de los años 90 del siglo pasado, según alertó el informe semestral del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba y que fue publicado este lunes. La organización con sede en Madrid dio a conocer que en lo que va de año no se han producido cambios positivos en la situación de los derechos políticos, económicos y sociales de los cubanos, registrándose además dificultades en cuanto a indicadores fundamentales de calidad de vida, como la alimentación, el acceso al agua potable y el saneamiento básico o la vivienda.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Cubano, cubana, te sientas a tu mesa con tu familia y ves que en ella faltan el arroz, la malanga, el boniato, el pollo, la carne, el pescado, las ensaladas, las frutas. Todo aquello que era accesible al pueblo antes de la dictadura castrista y que ahora va a parar solamente a las mesas de los jerarcas del régimen. Productos que se producían en Cuba y que no tenían que venir del extranjero. Hay que preguntarse, ¿a dónde fueron a parar los 900 millones de dólares que obtuvo el régimen castrista por el turismo de los cruceros? ¿Qué mejoró en tu vida con las ganancias que dejó el turismo de cruceros a Cuba?
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Habla Jordán Macero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. Desde la prisión Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey, nos informa el prisionero político y activista del Partido Demócrata Cristiano, Alexis Calderín Acosta, que incumple una injusta y a la vez excesiva condena de 20 años de privación de libertad. Calderín Acosta ha expresado su inconformidad con los excesivos apagones eléctricos que afecta a todo el penal de la mencionada prisión. El preso político especifica que dichos apagones tienen una duración de más de 12 horas, lo que afecta las actividades recreativas y culturales, único entretenimiento existente en este centro penitenciario. Lo cierto es que sumado a todas las vicisitudes y a las que se encuentran expuestos los prisioneros de la prisión Kilo 8, se les suma estos prolongados apagones que sin lugar a dudas forman parte esencial de lo que conocemos como torturas psicológicas. Basta ver la cantidad de jóvenes que se encuentran en las prisiones cubanas, jóvenes que la dictadura aprovecha gratuitamente en trabajos forzados, es decir, manos de obra barata y necesaria, según las premisas de estos militares de opereta para mantener su depauperado sistema.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que se encuentran liderando el trabajo en todos los espacios que acerquen a la libertad y anunció mediante un comunicado que bajo la mediación del Reino de Noruega, sus delegados acudirán a Barbados para asistir a una reunión con representantes de lo que calificó como gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Insistió en que toda propuesta debe pasar por la hoja de ruta trazada desde enero, es decir, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Horas antes había informado que la Asamblea Nacional aprobará el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, el cual fue aprobado en primera discusión recientemente. Se trata de un mecanismo que podría abrir las puertas a una cooperación internacional en el país. El 5 de julio, el mandatario interino ya había adelantado que lideraría una serie de acciones que lleven a una transición en el país.
Asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a liderar, de las acciones que tenemos que hacer, de lo que vamos a invocar, del acompañamiento a nuestra gente. Asumo nuestra responsabilidad. Y en una y otra manifestación le he pedido confianza en ustedes, en Venezuela, en lo que vamos a construir, no en el país que fuimos. El país que fuimos nos trajo al hoy y a la hora.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, reaccionó asegurando que la historia reconocería lo que definió como tenaz talante para el diálogo que ha demostrado el gobierno. Por su parte, poco antes, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, escribió en su cuenta en Twitter que la mayor garantía de paz para el pueblo venezolano es el diálogo e insistió en que es el mecanismo de entendimiento de todos los factores de la vida nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos no dejará de ejercer una presión máxima contra Irán, aseveró el vicepresidente Mike Pence este lunes, en momentos en que el acuerdo nuclear entre el país de Medio Oriente y las potencias mundiales parece desmoronarse. El comentario de Pence frente a una organización cristiana pro-israelí de que Estados Unidos nunca permitirá que Irán obtenga un arma nuclear se produjo el mismo día que los iraníes comenzaron a enriquecer uranio a un nivel de 4,5%, superando el límite impuesto en el acuerdo nuclear de 2015, que fue concretado durante el mandato del entonces presidente Barack Obama. Reiterando comentarios realizados a menudo por el presidente Donald Trump, Pence señaló que el acuerdo internacional simplemente hizo que Irán se demorara para obtener un arma nuclear por apenas una década y entregó miles de millones de dólares en ayuda económica que los iraníes podrían utilizar para remunerar ataques terroristas. Desde que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo hace más de un año, su gobierno ha reimpuesto sanciones sobre Teherán y colocó a su Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas extranjeros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Kiev, la Unión Europea cerró filas este lunes en torno a Ucrania frente a Rusia por sus acciones en el este del país, lugar donde se libra un conflicto armado desde hace 5 años entre el ejército y los rebeldes prorrusos. Tras finalizar la 21ª cumbre entre la Unión Europea y Ucrania, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, dijo que los acuerdos de Minsk tienen que ser implementados más que nunca por parte de todos. Tusk reafirmó el pleno apoyo, dijo, de la Unión a los esfuerzos diplomáticos del Grupo de Normandía, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Grupo de Contacto Trilateral. Calificó de paso alentador que debe ser consolidado la retirada de la línea divisoria de las tropas ucranianas y de los rebeldes prorrusos hace unos días en la localidad de Stanitsa Luhanska. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky, por su parte, dijo que la paz solo puede lograrse con la diplomacia como única arma. Zelensky llegó a la cumbre después de haber propuesto a su homólogo ruso Vladimir Putin un nuevo formato para buscar una solución al conflicto, en el que no solo participaría el Cuarteto de Normandía, sino también Estados Unidos y el Reino Unido. Este lunes también se firmaron nuevos programas por 109 millones de euros para apuntalar la reforma de descentralización de Ucrania, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la sociedad civil, así como un programa para apoyar la diversificación de la economía local en la región del Mar de Azov, asistir a las pymes y a la sociedad civil y mejorar la seguridad pública en la zona.
Carrie Lam entierra el polémico proyecto de ley de extradición. Tras un mes de protestas, la jefa del gobierno hongkonés pretende así poner fin a la crisis política que ha sacudido a la antigua colonia británica. Todavía hay dudas sobre la sinceridad del gobierno e inquietudes sobre el hecho de que el Ejecutivo pueda relanzar nuevamente el proceso ante el Parlamento. Así que quiero insistir en que no hay ningún proyecto. El proyecto de ley está muerto. El texto hubiera permitido extraditar a China continental a los detenidos en Hong Kong, vulnerando así la independencia judicial de la antigua colonia británica devuelta al control chino en 1997. Según críticos y opositores, el proyecto de ley era visto como un nuevo intento del gobierno de Xi Jinping de doblegar la autonomía de Hong Kong y de desafiar el principio de un país, dos sistemas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Recientemente acudí a un concierto aquí en Miami, donde el tema eran los pregones cubanos, ese género musical a través del cual nuestros grandes compositores recogieron los pregones callejeros de los vendedores que anunciaban su mercancía cantarinamente. Y me puse a pensar que aquellos pregones revelaban no solamente el ingenio de los vendedores, sino también la riqueza del país y la abundancia de productos para la alimentación, a diferencia de ahora. En mi pueblo, que estoy seguro que se parecía mucho al tuyo, el primer pregón de la mañana era el tintineo armonioso de los litros de leche al chocar unos con otros, mientras colgaban a ambos lados de una montura o un aparejo sobre una yegüita cansada de su rutina. El lechero llegaba al pueblo desde cualquiera de las fincas cercanas para ir dejando en cada puerta los litros de leche correspondientes. El segundo pregón del día tenía de acompañamiento musical el cencerro que colgaba del pescuezo de un mulo prieto y malhumorado que tiraba del carro del carbonero. Los pedazos de carbón caían en los cubos de las vecinas que por unos centavos cocinaban muchos días, porque había carbón y porque había alimentos para cocinar. Después se oían las maldiciones del carbonero, pues el mulo se negaba a seguir andando y ni voces ni golpes lo convencían. Avanzaba la mañana y pasaba el chino de las verduras pregonando las legumbres y hortalizas que embellecían sus canastas. Berro y coles, rábanos y lechugas. Pasaba el que vendía flores pregonando gladiolos y extrañas rosas. Y a media mañana pasaba también el viandero, hace años a caballo, más tarde en algún carrito, ofreciendo a viva voz las frutas y los frutos, que eran una sinfonía de colores y sabores y aromas deliciosos. Había para escoger pregones ingeniosos, poéticos y algunos con sus dosis de picardía, donde la viveza criolla lucía sus mejores galas, pero nunca indecentes, al pregonar, por ejemplo, posturas de gallo. Atardecía, salía el tamalero para que al salir del trabajo los hombres llevasen tallullos para su casa, y así, además de saborearlos, le ahorraban trabajo a sus esposas. Luego, ya entrada la noche, mientras jóvenes y muchachas paseábamos por el parque, pasaba también el manicero repitiendo la tonada famosa de Moisés Simons: maní, maní tostado, manicero se va. Regresábamos a casa y el último pregón era el de la madre, pero un pregón que también reflejaba cómo se vivía en Cuba. La madre, al oír rodar la silla que sujetaba la puerta, decía: ya llegó el último. Entonces quita el ganchito, cierra la puerta y acaba de acostarte ya. Era el último pregón del día. Hasta mañana. Hasta aquí, amigos radioyentes, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.